comprometido a trabajar por una migración ordenada y regular. En este viaje, el presidente del gobierno llega además en pleno debate en España por los graves altercados ocurridos en Torre Pacheco, en Murcia. Ricardo Rodríguez.
Con una mirada en los sucesos violentos de Torre Pacheco, Pedro Sánchez va a defender a más de 3.200 kilómetros de distancia que la cooperación con países de origen como Mauritania abre vías seguras de migración. El gobierno otorga una enorme importancia a este país africano, clave para el control de los flujos de cayucos con destino a las Islas Canarias. La pretensión principal de esta cumbre bilateral es consolidar y extender la entente desde el punto de vista de la seguridad, de la persecución de las mafias, pero también de la contratación temporal de trabajadores en origen para sectores específicos. Una forma de salir del país ordenada, segura y legal. Junto a Sánchez se han desplazado hasta 7 ministros en un viaje en el que se van a firmar distintos memorandos de entendimiento.
Precisamente el gobierno acaba de aprobar una estrategia de apoyo al empleo destinada a parados de larga duración, jóvenes y personas con discapacidad, un plan para el que en este año se destinarán 2.500 millones de euros, pero sobre el que nos preguntamos si sus medidas son al final eficaces para combatir el paro. Victoria Ballesteros.
El objetivo es atajar el paro estructural que hay en España, poniendo el foco en los mayores de 52 años. De los 2,4 millones de desempleados, casi la mitad son parados de larga duración, pero lo cierto es que falta la conexión con las empresas, como explica el experto en economía laboral Marcel Janssen.
Seguimos en una situación donde los servicios públicos son principalmente gestores de prestaciones. ¿Y esto cuándo es relevante? Pues cuando los servicios públicos de empleo son capaces de mandar a las empresas candidatos que realmente cumplen con lo que son las necesidades de las empresas.
Los servicios públicos de empleo intermedian en apenas el 2% de los contratos. La mayoría de parados encuentra trabajo por otras vías.
Gracias, Victoria. Y a esta hora, y coincidiendo con la celebración de la Virgen del Carmen, arranca la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra el acto de juro de bandera y de entrega de los reales despachos a los nuevos oficiales de la Armada. Un acto presidido por el rey en el que su hija, la princesa de Asturias, será una de las participantes. Leonor de Borbón recibirá de su padre, Felipe VI, la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, nombre propio a esta hora, Lamine Yamal, que firma su renovación con el Barça, el Snatcher.
Y será esta tarde a partir de las 6 en las oficinas del Camp Nou. Está previsto que firme Lamine Yamal, ya con los 18 años cumplidos. Un contrato para las próximas 6 temporadas será culé hasta 2031. El acto, eso sí, será puerta cerrada. Los que estarán presentes serán el presidente Joan Laporta, el director deportivo Deco y toda la familia Lamine. Hoy, además, vuelve el Tour de Francia tras la jornada de descanso de ayer. Quique Iglesias.
Máximo ambiente aquí en Toulouse frente al estadio de fútbol y de rugby del equipo local. Hoy arranque y final aquí en Toulouse, 154 kilómetros con una rampa final a 8 kilómetros que va a desbaratar la opción de muchos de los sprinters. Ben Gili estrena el maillot de líder que seguramente perderá mañana en el primer final pirenaico en el Alto de Otacam.
Y la Federación Española de Fútbol acaba de anunciar a David Gordo como nuevo seleccionador español de la Sub-21. Se entrenará en septiembre con la fase de clasificación para el Europeo 2027. Y en baloncesto, la selección española Sub-20 se está jugando ahora mismo el pase a los cuartos del Eurobasket contra República Checa.
Ahora sigues en Herrera en COPE.
Bueno, pues parece que la resaca de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal, que estábamos precisamente ahora hablando de su renovación, se está alargando más de lo esperado. Se está escuchando y suena y resuena. Aunque apenas se han compartido imágenes de algo que sucedió en privado en la finca de Olivella, sí es verdad que esto está resonando de manera muy pública. Lo sabemos que la Asociación de Personas con Acondoplasia y otras displasias esqueléticas anunció medidas legales contra el jugador del Barcelona. ¿El motivo de esa denuncia? Bueno, pues algo que está poniéndose encima de la mesa, ese debate del cual estamos hablando todos de una u otra manera, contratar a personas con enanismo para entretener la fiesta, pues para dar un poco de juego o espectáculo o trabajo, quién sabe. En su comunicado, la asociación afirma que son prácticas, abro comillas, intolerables, cierro comillas, que perpetúan estereotipos y que además en este caso pues van alimentando la discriminación. Claro, aquí hemos metido mano todos. El gobierno ha pedido a la Fiscalía que investigue si se vulneró la ley de discapacidad. Esta ley que, por cierto, ya les voy diciendo que prohíbe espectáculos en los que se burlen o denigren a estas personas. Pero claro, aquí en Herrera en COPE lo que nos importan son las preguntas y las respuestas, y respuestas que estén bien organizadas y bien contadas. ¿Qué dice la ley de todo esto? ¿Podría salir adelante esta denuncia? Bueno, pues para hablar sobre este tema tan puntiagudo, que nos pincha a muchos, tenemos a Emilio Sáez Cruz, es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso y ponente en la modificación de la Constitución del artículo 49. Buenos días, Emilio.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, tenemos un tema bastante interesante, por ponerle un adjetivo por delante, ¿verdad?
Así es, la verdad es que, bueno, nos sorprende que todavía hoy existan este tipo de situaciones donde lo primero que hay que decir es que los espectáculos de este tipo en los que se usa a las personas con discapacidad, en este caso a las personas con una condroplasia, pues desde el punto de vista de la mofa no están permitidos por la ley. Yo creo que no solo la ley de espectáculos públicos, que ya lo recogía, sino la propia Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, que vamos a debatir y a aprobar en unos días en el Congreso de los Diputados, lo prohíbe expresamente y además lo sanciona claramente, porque entendemos que la burla, la mofa o la irrisión de personas con enanismo no merece ningún tipo de duda en este sentido. Y bueno, yo creo que el Congreso en esto lo tiene meridianamente claro y según viene analizado en este proyecto de ley, incluso habrá sanciones de hasta 600.000 euros y todo el dinero que se pueda recaudar irá para actividades que tengan que ver con la accesibilidad universal en nuestro país.
Claro, porque la pregunta importante en este caso, más allá de las opiniones, es precisamente eso, si se vulnera la ley de discapacidad en la fiesta de Lamine Jamal.
Bueno, nosotros no sabemos qué ocurrió en esa fiesta, eso es algo que habrá que dirimir, ¿no? Pero en todo caso, el hecho de que existan ya personas con enanismo en un volumen elevado que participen en eventos que aunque son privados, en definitiva lo que se pone en tela de juicio es la dignidad de las personas, yo creo que en esto hay que tenerlo meridianamente claro y hay que salvaguardar la dignidad de las personas y claro que una persona con enanismo o con cualquier otro tipo de discapacidad puede dedicarse a ser artista, cantante o por qué no, profesor, médico, científico. Pero en todo caso, eso entra dentro de la libertad individual, pero cuando se trata de utilizar a un colectivo como es el de las personas con acondroplasia, ya hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y yo creo que el dinero no puede ni debe comprar la dignidad de las personas.
Claro, Emilio, hay un debate que se está manteniendo en la calle, que incluso yo he mantenido con gente muy cercana, con amigos, con familiares. Claro, hay quienes estuvieron trabajando en la fiesta y lo defienden. Pero claro, la parte de la cara que no vemos es qué oportunidades laborales existen realmente para ellos, porque muchos dicen, nosotros queremos trabajar y estamos trabajando aquí porque lo hacemos libremente. Pero claro, a lo mejor trabajan ahí en esa fiesta porque no tienen oportunidad para trabajar en otro sitio, ¿es así?
Bueno, yo creo que tener derecho a decidir no es un derecho cuando está en juego la dignidad de las personas. Por tanto, yo creo que, por supuesto, que cada uno en su libertad individual puede dedicarse a lo que se considere, pero cuando se trata de utilizar a un grupo de personas con discapacidad para hacer algún tipo de mofa en este sentido está prohibido por ley. Además, creo que en este sentido la sociedad tiene que avanzar, ¿no? Desde nuestro punto de vista, como defensores de la igualdad ultranza de las personas con discapacidad, creo que puedes utilizar el dinero con muchos fines, pero no desde el punto de vista de ir o de tener en tela de juicio la dignidad de las personas. Por supuesto que las personas que fueron a esa fiesta pues tendrán su propio criterio, tendrán su propia opinión, pero en todo caso nosotros lo que decimos es que gánate la vida por tu capacidad profesional, no por tu discapacidad. Y en esto somos meridianamente claros y así se refleja la ley y se va a reflejar todavía con mayor nitidez en la nueva Ley General de Discapacidad y Dependencia.
Mira, Emilio, hablas de discapacidad. Nos vamos a remontar no muchos años atrás para ver cómo hemos avanzado en estos años y cómo deberíamos seguir avanzando. Decíamos que fuiste ponente en la modificación de la Constitución del artículo 49, donde se sustituye el término disminuido por personas con discapacidad. Este fue, y no hace mucho tiempo, un avance importantísimo, ¿no, Emilio?
Absolutamente. Es un avance fundamental para la igualdad de las personas con discapacidad. Nosotros fuimos catalogados con una nomenclatura que no está adaptada al siglo XXI, como era disminuidos. Y en este sentido, pues que seamos personas con discapacidad es fundamental para que el tratamiento sea igualitario, ¿no? Para mí fue un honor ser ponente de esta modificación constitucional. La Constitución solo se ha modificado en tres ocasiones y que una de ellas sea para dar más cobertura a las personas con discapacidad, más voz al movimiento asociativo y, sobre todo, para dar más capacidad de defensa de las personas con discapacidad, como puedan ser las mujeres o los niños, pues es fundamental.
Bueno, Emilio, hablamos de Lamine Yamal, una figura pública con muchísimo tirón mediático. En muchos casos y en muchas ocasiones hay un efecto contagio. ¿Teméis que se dé ese efecto en estas prácticas, especialmente entre los grupos más jóvenes?
Por supuesto, yo creo que es un ejercicio de responsabilidad el que hay que hacer, ¿no? Aunque cumplas 18 años y tengas mucho dinero, lo que no se puede hacer es utilizar, que no lo sé si ha sido así o no, pero lo que sí que se demuestra en las imágenes de ver a mucha gente con acondroplasia salir de esa fiesta, desde nuestro punto de vista creo que puedes utilizar el dinero de otra manera, pero en todo caso es una decisión de él y que tendrá que valorar, porque el riesgo de la crítica pues a veces es fundado.
Bueno, queríamos saber qué dice la ley ante toda esta polémica y Emilio Sáez Cruz, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso, nos lo ha dejado bastante claro. Así que Emilio Sáez, muchísimas gracias por la aclaración y por poner el punto en la I que nos hacía falta en este momento aquí en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Si hay una cosa que a mí se me da mal en la vida ha sido organizarme económicamente.
Vaya.
Mira que yo he hecho cuentas en papel. O sea, yo me tengo que poner, no con el ordenador y un Excel, yo cojo un boli, un papel y empiezo la luz. He pagado esto, el teléfono móvil, tengo que hacer esto, otro. Cuadrar las cuentas es una cosa que a mí me parece complicadísimo. Creo que porque nunca presté atención en mi casa de cómo mi madre organizaba una familia de 8 personas, porque éramos un montón ahí, mi madre llegaba a fin de mes y le sobraba un poquito para ahorrar. Y es que 3 de cada 10 españoles admitimos, en este caso, que no tenemos suficientes conocimientos para gestionar nuestras finanzas. Carmen Lavalle, compañera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ponos al corriente de todo esto porque me siento bastante acompañada, ¿eh?
A ver, yo también. Es que, bueno, dicen que no tenemos los conceptos básicos, una gran parte de la población. Entonces, bueno, pues yo he querido preguntar un poco para saber qué piensa la gente sobre esto.
No tengo ni idea cómo invertir ni nada. No lo sé.
Ni siquiera pensar que voy a tener pensión algún día, es que no sé.
Te aconseja a los bancos, o sea, pues oye, pues inviértelo aquí, en este fondo, que este da más rentabilidad.
También le puedo preguntar a gestor dónde llevo para hacer la declaración.
Bueno, es que ya si me hablas de carteras y de
es
este tipo de cosas de pensiones y demás, se nos complica la cosa. Y es que, y además se nos complica algo que es del cotidiano, forma parte de nuestro cotidiano. Solo el 8% tiene entre sus prioridades financiarás la inversión, el doble en el caso de los jóvenes de entre 18 y 34 años.
Quizá porque no tienen familia ni nada, entonces a lo mejor les sobra algo, porque ese es el problema.
Que no me sobra como para plantearme invertir y cosas así.
Yo tengo algún fondo de inversiones y esas cosas que te dan algo o a veces pierdes, claro.
Yo me lo gasto.
Sí sé lo que tengo que hacer con el dinero que tengo, que me tengo que apretar mucho el cinturón.
Eso sí que lo conocemos todos, ¿no, Carmen? El apretarnos el,
sí,
el cinturón.
Sí, eso es lo más cotidiano, por eso.
Exacto. En cuanto a productos financieros, el que más nos suena, según un informe, es el plan de pensiones, que es justamente el que te comentaba yo.
Pues sí, lo han estudiado en la Fundación de Cajas de Ahorros, en Funcas, y entonces, bueno, Solo el 9% de los encuestados dicen que no saben lo que es un plan de pensión. Pero, por ejemplo, el 35%, que ya es un porcentaje alto, reconoce pues que no sabe lo que son las letras del tesoro. El 28% no conoce las criptomonedas. El 23% ni idea de lo que es un fondo de inversión. Y al 20% pues tampoco le suena bien en qué consiste un depósito a plazo fijo. A mayor nivel de estudios, menor es el porcentaje, lógicamente, de personas que afirman no conocer estos productos, y el desconocimiento también disminuye a medida que aumentan los ingresos mensuales.
Me viene muy bien todo esto, porque yo tengo muy poca idea. ¿Te parece, Carmen, que hagamos un breve y fácil repaso?
Vamos a intentarlo.
Vamos a intentarlo. Yo estoy con el boli y el papel, que es lo que a mí me viene bien. Vamos a intentar hacer un repaso de productos financieros, por favor, Carmen.
Vamos allá. Bueno, pues, por ejemplo, ¿qué te parece si empezamos por el depósito a plazo fijo?
Me encanta.
Bueno, pues es buena opción. ¿Para quién? Para quien quiere seguridad. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú dejas un dinero en el banco por un tiempo determinado y sabes que una vez que concluye ese tiempo, pues te devuelven tu dinero y unos intereses. O sea que algo vas a ganar y además tanto el dinero que invertiste como esa ganancia pues están garantizados por tu banco y en la mayoría de los casos también por el Fondo de Garantía de Depósitos.
Bueno, seguimos con el diccionario financiero básico. Las letras del tesoro, ¿qué debemos tener en cuenta para este tipo de inversión?
Bueno, pues para empezar que aquí sí ya necesitas un poco más de capital, ¿eh? Vas a necesitar en torno a los 1.000 euros.
Ya vamos
bien. Los tiene, pues no sé, o múltiplos de 1.000, porque a lo mejor te sobra un poquito más.
Claro, bueno, claro.
Entonces, ¿qué vas a comprar? Vas a comprar renta fija a corto plazo. Por corto plazo se entiende pues, que son letras de 3 meses, 6 meses, 9 meses o 12 meses. Y lo que estás comprando en realidad es deuda. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí se complica un poco, pero tú compras a un precio un poco inferior del valor nominal de esos 1.000 euros. Por ejemplo, ponte 980, es lo que tú realmente pagas y esperas los 3, 6, 9 meses y al final te dan pues, el valor nominal de cuando ha pasado ese tiempo. Entonces, si en ese tiempo esos 980 se han convertido en 1.000, pues tu ganancia es de esos 20 euros. Pero claro, aquí pues, la rentabilidad va a depender de en qué precio lo compraste tú inicialmente, cuando acaba el plazo, en qué precio están, y también los tipos de interés. O sea, ya un poquito...
Aquí hay que hacer deberes.
Ya, o sea, esto tú, es un poquito...
Aquí ya hay que abrir el ordenador y estar...
mucho para hacer esto, ¿eh?
Media hora tienes que echarle al día para ver cómo va y subiendo los tipos de interés, ¿no? Bueno, entramos en una parte que a mí me parece fascinante y que yo he prometido este año que voy a estudiar de qué va esto. Criptomonedas, Carmen.
Criptomonedas, pues todavía más complicado porque hay muchísimas de diverso tipo, de diversos dueños... En fin, en monedas, hablamos de monedas digitales y virtuales, el riesgo es bastante mayor, por lo que pues es bueno que antes de poner nuestro dinero en este tipo de productos entendamos muy bien cuál es el funcionamiento, lo investiguemos mucho y saber a qué nos exponemos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los riesgos que vamos a asumir y todo, porque a diferencia de las monedas tradicionales, las criptos pues no están controladas por bancos centrales ni gobiernos.
Bueno, me parece interesante todo lo que has contado. Para mí es el diccionario ahora mismo de la economía que prometo poner en práctica por lo menos el plan de pensiones, que es lo que conozco, porque nos va a venir muy
para
bien.
Para garantizarte futuro, eso sí. Muy
Carmen
importante.
Lavalle, voy a meterme ahora mismo en el Banco de España a ver cómo van las cosas.
Herrera Incope.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
La botella se acabó, pero no la recicló.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La bañista.
La bañista la bebió y en la arena la escondió.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El socorrista.
El socorrista la tomó, pero al verde no llegó.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no.
En vacaciones, una de cada 5 personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Oye, ¿te has fijado? Las mejores sensaciones no se expresan con palabras. Como cuando saboreas tu helado favorito, disfrutas de una puesta de sol en la playa, o descubres las ofertas increíbles de los días híbridos de Nissan.
¡Oh!
Del 15 al 31 de julio, con entrega inmediata y hasta 10 años de garantía.
¡Wow!
Consulta condiciones en tu concesionario o en Nissan.es.
Herrera Incope.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Venían avisándonos de que hoy volvía a hacer mucho calor y no se han equivocado. Toda la región está este miércoles en alerta naranja, salvo la sierra, por las altas temperaturas que vamos a alcanzar. A esta hora tenemos ya 32 grados en la Puerta de Alcalá, pero es que la previsión apunta a que vamos a llegar hasta los 40 grados en el centro y sur de la región. En la sierra el aviso que impera es el amarillo, ya que allí se van a quedar en los 37 grados de máxima. Tienen más suerte que el resto de los madrileños, pero desde luego tampoco se libran. María Angélica vive en Villalba desde hace 37 años y no recuerda un verano tan caluroso como este.
Lo peor es que aquí en la sierra, que antes era un lugar de privilegio, ahora ya se acabó eso. Estamos pasando mucho calor. La forma en que nos defendemos, un poco yo por lo menos, es levantándome temprano y haciendo las cosas, porque después de almuerzo ya es imposible salir a la calle.
Es uno de los principales consejos que hay que tener en cuenta en días como hoy, evitar las horas centrales del día y mantenerse bien hidratado. Y es que hay que beber agua frecuentemente, aunque no se tenga sed, sobre todo las personas mayores y los niños, que son los que más fácilmente se deshidratan. La doctora María Urreta Vizcaya es pediatra en el Hospital de Villalba.
Deberían intentar beber 1,5 a 2 litros al día y luego también darles fruta que tengan mucho contenido en agua, sandía, melón, son muy jugositas y que con eso ya pues les vamos también aportando hidratación. ¿Qué tenemos que vigilar? Si empiezan a quejarse que están como muy somnolientos, molestos, les duele la cabeza, incluso tienen fiebre, si se les vemos que la boquita está seca, los ojitos en vez de estar brillantes están como un poquito así apagaditos, puede indicarnos que se está deshidratando.
También hay que extremar las precauciones con nuestras mascotas. Si ves que tu perro jadea más de lo normal, babea en exceso o no responde a los estímulos, es una señal de que el calor le está afectando más de la cuenta. Hay que evitar por todos los medios llegar a estos extremos. ¿Cómo se consigue? Nos lo cuenta COPE el veterinario José Luis Blázquez.
A partir de las 12 de la mañana y hasta las 7 de la tarde prácticamente la hora de calor más intenso. Pues habría que tratar de evitar estas horas, no forzar al animal a que haga mucho ejercicio, dejarle que vaya a su ritmo tranquilamente y hacer el paseo lo más corto posible.
Y por supuesto también hay que proteger bien nuestra casa del calor, bajando las persianas y los toldos cuando nos dé el sol directo y ventilando solo en las horas más frescas del día. Y es que hay que tomarse bien en cuenta todas estas recomendaciones muy en serio, ya que según el sistema de monitorización de mortalidad del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, en los últimos 2 meses han muerto en nuestra comunidad 130 personas por efecto de las altas temperaturas. Son 2 muertos al día por calor extremo y casi 7 veces más que en el mismo periodo de 2024. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos muy pendientes de un accidente que dificulta la entrada a la capital, el A5, en los entornos de Arroyomolinos y Móstoles y genera 2 kilómetros de retenciones. Al margen de esta incidencia, especial precaución en la autovía 1. En el entorno de La Cabrera hay unas obras que están dejando hasta 3 kilómetros de retenciones en ambas direcciones. También se complica la salida en la 3 en Rivas y la M50 en el entorno de Fuenlabrada hacia la autovía A4.
Muchas gracias, Alejandro.
Herrera Incope.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿Te hace falta una prueba médica? Afidea. Atención rápida, sin demoras. Tu salud de inmediato. Visitas médicas generales y de especialistas. Resonancia, TAC, ecografías, radiografías, densitometrías, mamografías, gammagrafías y PTC. Llama ahora, 91 999 2029 o entra en afidea.es.
Oye, Juan, ¿sabías que el jamón asado al horno Argal Bon Natur está elaborado con piezas frescas y enteras?
Pues claro, y tiene un sabor único gracias a su cocción lenta en el horno. Es súper jugoso.
Además, tiene un 98% de carne.
Es natural que se note, ¿eh?
Pues sí, natural.
Argal Bon Natur. Cuando amas lo que haces, es natural que se note.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales, diseños clásicos y modernos, descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Digamos por casualidad, pudimos ser algo mejor. Pastillas para no dormir y que no acabe nunca nuestra sensación.
Estamos en periodo de vacaciones y la gente se va fuera de Madrid, también aquellos que son donantes de sangre. Eso provoca que las reservas bajen drásticamente. Sin embargo, las necesidades siguen siendo las mismas o incluso mayores. Una intervención quirúrgica o una enfermedad son algunas de las causas por las que un paciente puede necesitar una transfusión. Se precisan 900 bolsas diarias para cubrir las necesidades de los hospitales. Ahora mismo urgen las donaciones de sangre de los grupos cero positivo, cero negativo y A negativo, pero cualquier grupo es necesario porque con los movimientos en carretera por las vacaciones se producen más accidentes de tráfico. Luisa Barea es la directora del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Recordemos que durante los meses de verano continúa la actividad hospitalaria y además próximamente se esperan traslados y por lo tanto incremento de accidentes que pueden necesitar de sangre.
Ya sabes que cada transfusión puede salvar hasta 3 vidas. Para donar tienes que tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar en buen estado de salud.
Por el aire, tu disparo siempre acierta y me siento vulnerable. Y son tus ojos encendidos.
Ya te hemos contado que hoy estamos en aviso naranja en toda la comunidad, salvo la sierra, que está en aviso amarillo por las altas temperaturas. Vamos a alcanzar los 40 grados en el centro y sur de la región, los 37 en la sierra. Pero hay más noticias que pasan también en la Comunidad de Madrid. Belén Ibáñez, buenas tardes, cuéntanos.
Hola, Gloria, buenas tardes. Pues la verdad es que la noticia en Madrid pues es la noticia con la que tú has empezado. La verdad es que es el calor. Vamos a hablar del calor en muchísimos, desde distintos puntos de vista. El calor, desde luego, cómo afecta para las personas, que hay que tener mucho cuidado porque hay que beber mucho, lo decimos siempre, pero al final luego pasa lo que pasa. Fíjate que han dado datos de fallecimientos en Madrid, que se han sido 130 muertes solamente desde junio hasta el 13 de julio.
7 veces más que el año pasado.
Sí, porque es verdad que hemos tenido un mes de junio que ha sido especialmente caluroso, pero es verdad que ese tema de beber es importantísimo. Nosotros a lo mejor somos más conscientes y bebemos más, pero cuando hablamos de alguna persona mayor o hablamos de un niño, pues hay que estar un poquito más vigilantes porque los golpes de calor y las deshidrataciones ocurren. No solo ocurren en las personas, ocurren también en las mascotas, porque salimos con los perros a pasear por el parque, los dejamos que corran y pueden tener también un golpe de calor. Lo que a lo mejor nos pide el cuerpo, a lo mejor es empapar a ese perro, pues a lo mejor no es ideal, o sea, no es lo que hay que hacer, empapar al perro. A lo mejor hay otros métodos para cambiar. Y desde luego también vamos a hablar de alguna manera también del calor, pues de un parque que tenemos muy cerquita en Madrid, porque somos una de las pocas ciudades que tenemos un parque forestal en la ciudad, que es la Casa de Campo. Desde luego en la Casa de Campo, como todos sabemos, hay auténticos bosques, sobre todo de pinos. Bosques que hay que vigilar, porque hace mucho calor, no llueve nada y cualquier cristal, una colilla, Ahora ya los coches pasan poco, pero hay que estar especialmente vigilantes. Bueno, pues nuestro compañero Héctor se ha ido a visitar con la alcaldesa en funciones y con el delegado de Medio Ambiente. Ha ido a visitar esas torres de vigilancia que hay en la Casa de Campo para que esté siempre bajo control.
Pues te escucharemos. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, es un momento emocionante, muy, muy emocionante, porque está teniendo lugar en la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, la ceremonia en la que el rey impone a la princesa Leonor la Gran Cruz del Mérito Naval y le entrega su despacho de alférez, un despacho que ya le pertenecía. De esta manera, la princesa concluye su formación naval después de haber pasado 7 meses a bordo del maravilloso buque Juan Sebastián Elcano. El próximo curso va a continuar su formación en el Ejército del Aire para seguir la misma trayectoria que su padre, el rey Felipe VI. Con el uniforme de guardamarina y tras un año intenso de formación, pues nos interesa saber más detalle de lo emocionante que está siendo este día en Pontevedra. José Jardón, desde COPE Pontevedra. Buenas tardes ya a esta hora.
Ya buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, compañera?
Está pegando el sol por allí, por lo que estoy viendo en las pantallas de la televisión.
Sí, sobre las 2 de la tarde superaremos los 30 grados. Es decir, está siendo una semana calurosa y eso también lo están sufriendo los propios guardamarinas que ahora mismo están en el acto de jura de bandera. Pero preguntando o respondiéndote sobre el ambiente que se vive ahora mismo en Marín, pues como suele ser habitual en estos actos militares y especialmente la presencia del buque escuela Juan Sebastián Elcano, que está atracado justo al lado de la Escuela Naval Militar de Marín, pues concentran la atención tanto de vecinos, de curiosos y también de algún que otro turista extranjero que no sabe muy bien qué es lo que se está celebrando. De todas las maneras, de todas formas, y como pasa siempre estos días, hemos podido ver por Marín o también por localidades próximas, como por ejemplo Pontevedra o incluso Sanxenxo, a los familiares de estos alumnos que con este acto de entrega de reales despachos completan por fin su formación militar en esta Escuela Naval de Marín, una escuela que aquí, en el Concello de Marín, en el Ayuntamiento de Marín, es todo un emblema, una institución, e incluso también me atrevería a decir que uno de sus motores económicos, sin duda.
Bueno, el día tiene que ser muy especial, primero porque el rey Felipe VI, aunque tiene ese tono serio que en estos casos es el que debe tener, debe ser un día muy emocionante para él, porque su hija está en un día muy especial. Este acto además tiene lugar el día de la Virgen del Carmen, que es patrona de los marineros y de la Armada, y en Marín, que es una ciudad, pues con esa tradición, imagino que se está viviendo de una manera muy intensa, igual que lo que le está pasando a la princesa Leonor. José, cuéntanos, ¿qué has visto tú de ahí de cerca?
Pues más allá de su padre, el rey Felipe, primero te voy a hablar del propio acto que está presidiendo ahora mismo el acto de jura de bandera y después será la entrega de reales despachos. En el palco de autoridades está también su madre, la reina, ya no es princesa, reina uh-huh. Leticia, su hermana, la infanta Sofía, también ha venido aquí hasta Marín la ministra de Defensa, Margarita Robles, y también, por supuesto, el presidente gallego, Alfonso Rueda. Y también en este palco de autoridades está la alcaldesa de Marín, porque recordemos, ya lo hemos contado durante toda esta semana, el pasado lunes, más allá de la Medalla de Oro de Galicia, que se otorgó en Santiago de Compostela, en Marín también se le otorgó el título de hija adoptiva de esta localidad, un título que ya se le otorgó a su padre en 1986, ya ha llovido.
José Jardón, compañero en COPE Pontevedra, tú de lo que estás viendo allí, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
¿Qué es lo que más me ha llamado la atención? Pues más que comentarte lo que me ha llamado la atención, te voy a contar una anécdota o una curiosidad que en este caso he vivido en carne propia. Porque el otro día, yo vivo en Pontevedra, es decir, en Pontevedra está apenas a 10 kilómetros de Marín, y estaba en un bar muy conocido de esa zona, un bar que lleva más de 100 años abierto. Vaya. Antes era una casa marinera, y me contaban sus nuevos dueños que por allí pasó en su momento la princesa Leonor, y que ya pasara también en su momento a probar el famosísimo bocadillo de calamares que tienen allí, tanto su padre como en este caso su abuelo en los años 50, eso te lo cuento como curiosidad. Y de gastronomía también habló esta, el lunes, durante el acto de entrega de esa medalla de oro de Galicia, la princesa Leonor, porque habló de los furanchos, que no sé si sabes qué es un furancho.
Sí, ahí se come y se bebe bastante bien, ¿no?
Sí, sí, son casas que sirven, digamos, los excedentes de vino, del vino casero, y que aprovechan para servir unas tapas que están muy delimitadas, por cierto, por la normativa municipal de cada ayuntamiento. Y esa es, para mí, una de las curiosidades de esta estancia de la princesa Leonor, que, como bien decimos, ha estado aquí en Marín, como también estuvo en su momento el rey Juan Carlos y el rey Felipe VI.
Bueno, Marín, que está ahora mismo absolutamente vestido de blanco, hoy además es el día de la Virgen del Carmen, están jurando bandera de una manera bellísima. Marín, que además tiene una gran tradición, porque allí está la escuela naval donde estudiaron su padre y su abuelo. ¿Te has acercado a ver a la princesa? ¿La has visto de cerca? ¿Has observado algo?
No he podido verla de cerca, porque la verdad que es que el palco, bueno, de cerca no, porque el palco está a una cierta distancia. De todas las maneras, sí que como curiosidad, y la princesa no ha pasado desapercibida en su estancia. Durante los últimos meses ha estado en ese crucero de instrucción a bordo del buque Juan Sebastián Elcano, pero durante su paso por Marín era habitual pues verla con sus compañeros, con el resto de los que son ahora oficiales, pues actuando y viviendo como una chica de su edad en discotecas. Incluso se ha acercado a más de un restaurante, y eso también me parece a mí salientable, es decir, normalizar la presencia de la princesa aquí en Pontevedra, que al fin y al cabo son lugares pequeñitos, y aquí todo se sabe.
Son lugares pequeños, pero son lugares preciosos.
Muy acogedores.
Preciosos. Y más en esta época del año que las fiestas van una detrás de otra y son fiestas llenas de flores y de un ambiente excepcional. Así que tenemos hoy un marco incomparable en Marín. José Jardón, compañero de COPE Pontevedra, gracias por hacernos esa fotografía de lo que está pasando ahora mismo en Marín. Un Marín, vuelvo a repetir porque tengo la televisión enfrente, vestida de blanco y además con una sensación de alegría. La gente está seria, que es lo que corresponde, pero se ve la emoción, sobre todo en el rey Felipe VI, que tiene que ser un día muy importante para él.
Un saludo, compañera.
Un abrazo enorme, José. Algo muy interesante. Digo muy interesante porque lo estoy viviendo en primera persona. Todavía no, pero lo viviré. No hace mucho tiempo, alguien muy cercano me propuso hacer un curso de supervivencia. Y a mí, que siempre me ha gustado el campo, que siempre he deseado aprender a hacer fuego con dos piedras, estas cosas que uno tiene en la cabeza de cuando está pensando en una serie de televisión, por ejemplo, o en un documental. Bueno, pues esto más que nunca está ocurriendo. En el último lustro hemos vivido unas situaciones que muchos no habíamos conocido hasta ahora y que han pasado y que parecían ciencia ficción o incluso alguna película que nos hubiera puesto los pelos de punta, y lo hemos sufrido. Un apagón masivo, una nevada que colapsó ciudades, una pandemia, no les voy a hablar más de esto porque lo tenemos más que tratado, la amenaza de una guerra nuclear, por ponerme en el caso más extremo, Quizá estos episodios de la historia han calado en mí, como han calado en muchos, y hemos pensado que estamos muy interesados en todo aquello que tiene que ver con la subsistencia y sobre todo con la supervivencia. De hecho, cada vez nos resulta menos raro encontrar escuelas de supervivencias. Yo las he buscado en internet y es muy probable que me haga algún curso en cualquier momento. ¿Y qué puede aprender uno en estas escuelas? Pues, por ejemplo, potabilizar el agua, orientarse con las estrellas, que esto es algo que hacían nuestros abuelos, hacer fuego en condiciones adversas, que es algo que a mí me encantaría, o incluso construir refugios. ¿El propósito? Bueno, pues el propósito es sobrevivir y saber hacer las cosas como uno tiene que hacerlas. Ignacio Ortega es el director de la Escuela Española de Supervivencia. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estaba deseando hablar con usted porque, bueno, en cuanto a estas escuelas de supervivencias he oído mucho, pero me apetecía hoy hablar de este tema de cerca con alguien que sabe mucho de esto.
Muy bien.
El pasado 28 de abril el apagón nos pilló prácticamente a todos desprevenidos. ¿Usted cree que falta cultura de emergencia en España?
Efectivamente, falta cultura porque nunca hemos considerado que en España pueda haber eventos de este tipo, pero te comento que en muchísimos países viven realmente situaciones de supervivencia y en otros países como Japón, los países del norte, uh-huh, incluso la formación en supervivencia está arreglada, está considerada en los planes de formación.
Ignacio, hace algunos meses la Unión Europea nos recomendó a todos encarecidamente que contáramos con un kit de emergencias para sobrevivir 3 días en caso de un desastre natural o de una guerra. Por recordarnos y refrescarnos un poco el tema, ¿qué deberíamos tener en ese kit de preparación para aguantar 3 días en un escenario, bueno, hostil?
Bueno, pues básicamente lo que debemos de guardar ahí, considerando que no pese mucho, no ocupe mucho, porque si eso es así, va a ser difícilmente transportable, tendríamos que meter lo necesario para gestionar el agua, el fuego, el refugio y los alimentos, ¿no? Entonces hay que meter tanto agua como pastillas potabilizadoras o sistemas de filtrado. Hay que meter también planos del entorno, porque muchas veces dependemos de las tecnologías como los GPS y uh-huh, los teléfonos para orientarnos, y eso es de lo primero que va a caer cuando caiga el sistema. Hay que meter sistemas de energía como mecheros, llaves de posibles otras ubicaciones o lugares donde podamos acudir en caso de que haya que abandonar nuestra vivienda en la ciudad. Hay que meter ropa de abrigo o ropa conforme al tiempo que nos encontramos. Pero vamos, cuando hablo de ropa, es un par de recambios de ropa interior. No podemos ir cargados con
claro,
la maleta de viaje.
Pues es una buena mochila, pero
lo básico, si tuviéramos que salir corriendo de la vivienda en una situación extrema y urgente, ¿qué deberíamos de llevar? Pues hay que tener también dinero en efectivo, porque uh-huh, ya hemos visto con lo del apagón que muchas personas querían pagar con tarjeta y no estaban operativas. En fin, estamos viviendo una situación donde vemos que estar preparado marca la diferencia y hay que prever ese tipo de eventos.
¿Han notado de un tiempo a esta parte un aumento de la demanda en los cursos? Porque ya le digo que yo estoy interesada en hacer uno. O sea, imagino que no seré la única persona a la que le interesa esto de la supervivencia. ¿Ha habido un repunte importante en la información que demandamos?
Sí, efectivamente. Nosotros, la Escuela Española de Supervivencia, bueno, yo en particular tengo ya 49 años de experiencia en deporte aventura, pero hace 20 o 20 y poco empecé con la Escuela Española de Supervivencia. Y antes te comento que eran un poco personas relacionadas con el ámbito de actividad de la naturaleza o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y ahora nos vienen familias enteras que no tienen nada que ver con ese ámbito, uh-huh, pero están viendo que hay que prepararse, porque cuando no es el apagón, es la gana, cuando no es la pandemia, cuando no es el barco que se atranca en el canal de Suez,
claro,
cuando no los aranceles detrás y cuando no. El problema no es lo que ha habido hasta ahora, el problema es lo que está por venir, ¿sabes? Entonces hay que estar preparado. Eso va a marcar la diferencia entre una gestión adecuada.
Claro, porque además esta preparación, aprendemos cosas que nos sirven también para lo cotidiano. ¿Qué es lo más interesante que se puede aprender en un curso de supervivencia, Ignacio?
Pues mira, aunque parezca mentira, lo más interesante es aprender, de hecho te va a sorprender, el primer taller que impartimos, de los uh-huh, 8 que impartimos en la escuela, es ser más inteligente, que es aplicar el sentido común.
Vaya.
Lo primero que tenemos que analizar es en qué ambiente geopolítico, social, geográfico estamos viviendo. Y porque si históricamente se han producido o se pueden producir eventos negativos de supervivencia, uh-huh, es cuestión de tiempo el que se produzcan. No es si se van o no se van a producir, es cuestión de tiempo. Entonces, la diferencia será haberlos previsto y haber provisionado las medidas adecuadas para cuando suceda. El taller que impartimos en la Escuela Española de Supervivencia es ser la tema de mayéutica y ser más inteligente y aplicar un poco el razonamiento. A partir de ahí, pues ya emprenderemos técnicas concretas como cómo evitar la hipotermia, que es morir de frío, la gestión de la energía, la potabilización del agua.
Vamos, que lo importante en este caso, lo primero, es el sentido común, ese que a veces nos falta en ocasiones. Ignacio Ortega, director de la Escuela Española de Supervivencia, muchísimas gracias y estoy segura que nos veremos por ahí en algún momento. Muchas gracias, Ignacio.
Gracias a vosotros.
A mí me gusta mucho ver cómo entra por la puerta Ángel Correas, porque eso significa que yo me voy. No porque yo esté a disgusto aquí, ni mucho menos, sino porque es la hora de comer, porque a mí me ruge ya el estómago a estas horas y me voy muy bien acompañada con vuestra información.
Como Sánchez, ¿no? Es la una y no comido.
Exactamente. Yo mantengo un poco más la compostura. Digo bueno, esto porque me he comido un yogur a las 8 de la mañana y yo necesito vitaminas. Pero vamos, lo voy a hacer en casa con tranquilidad.
Muy bien.
Y con mediodía en COPE. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Pues mira, vamos a hablar de accidentes de tráfico relacionados con animales, porque yo creo que a mucha gente le ha pasado esto, ¿no? Que te has cruzado con algún animal en la carretera. Este tipo de accidentes se han duplicado en la última década y el año pasado, en 2024, es un dato muy reciente de la DGT, pues ha habido 36.100 accidentes de este tipo, ¿eh? Ojo, porque es bastante curioso en la cantidad de accidentes así que vemos, sobre todo el incremento que ha tenido. ¿A qué se debe todo esto? ¿Hay más animales ahora? ¿Se han vuelto más confiados a la hora de acceder a las carreteras? ¿Hay menos seguridad? Bueno, pues todo esto lo vamos a abordar. Vamos a abordar qué tenemos que hacer y, sobre todo, vamos a abordar quién paga. ¿Qué es lo que pasa cuando bueno, tenemos
y qué hay que hacer, ¿no? Porque yo me pregunto, yo voy por una carretera y atropello, se me ocurre, un ciervo,
¿sí?,
me invento. No sabría muy bien qué hacer, a quién llamar, cómo parar.
Pues mira, te voy a adelantar una cosa. ¿Quién tiene la responsabilidad en ese caso, vale? El ciervo es un animal salvaje.
Claro.
Está por ahí libre y todo lo demás. No tiene un propietario al que tú puedas decir o echar en cara, oye, que se te ha escapado el ciervo, uh-huh, ¿vale? Pues mira, en ese caso, en principio, la responsabilidad la tendrías tú. Aunque fueras a la velocidad adecuada, perfectamente conduciendo, con toda tu seguridad, la responsabilidad sería tuya, salvo una serie de excepciones que son importantes a tener en cuenta y que vamos a comentar luego para que todo el mundo las sepa. Porque luego eso es importante, claro, un golpe con un ciervo o un jabalí, uh-huh, te puede preparar un buen estropicio en el coche,
bueno,
sino algo más grave.
Exactamente. Pues me interesa mucho, imagino que le interesa mucho a nuestros oyentes, a usted que está precisamente conduciendo camino, claro, de su localidad vacacional, porque estas cosas, quiera Dios que no pasen, pueden pasar y Ángel Correas nos va a poner el punto sobre la I, que es algo que nos gusta mucho.
Sí.
Que pases un buen programa, Ángel.
Gracias.
Hasta mañana.
Mar, hasta ahora.
Pues hemos hecho un buen repaso de la actualidad, de lo que está pasando en nuestro país, allende fronteras, y nos hemos quedado con las partes que nos interesaban y que queríamos contarles aquí en Herrera en COPE. Les deseamos una muy buena jornada y mañana volvemos para usted aquí en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en X, arroba Herrera en Cope, en facebook.com/Herrera en Cope y en Instagram, Carlos Herrera 2017.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La esencia de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los misterios del alma humana.
Permitiré que este hombre corteje a mi hermana.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid se consolida como líder en España en trabajos de alta tecnología. Es más, se ha convertido en la segunda región de toda la Unión Europea que más profesionales tecnológicos tiene, ya que supera los 300.000 empleados. Es un 52% más que hace 10 años y no solo es que tengamos más profesionales, es que tenemos a los mejores. Y eso lo demuestra el hecho de que uno de ellos, madrileño, ha conseguido un hito sin precedentes: ganarle una demanda a Apple de 110 millones de euros por haberle robado una patente. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Gloria.
Tú has podido hablar con este empresario que se llama Álvaro López Medrano. Cuéntanos cómo ha conseguido esta hazaña.
Pues le ha costado lo suyo. Porque,
me imagino que fácil no ha debido de ser.
Sí, viene de lejos, además, el tema de décadas y de, precisamente para entender qué es lo que ha pasado hay que ir a los orígenes de Álvaro. Porque él tuvo una idea que de repente le hizo ser alguien en el mundo de la tecnología y del teléfono móvil. Porque hay que decirlo todo. Empieza en la Universidad Politécnica de Madrid, donde estudia una ingeniería de telecomunicaciones. Allí comienza esa formación en comunicación móvil, que después se especializa también en ingeniería de control de satélites, o sea, un auténtico genio.
Sí.
Y nada, lo que hizo fue juntar estos dos conocimientos para detectar y solucionar un problema endémico de las redes 3G, 4G, 5G, que tan presente tenemos en nuestro día a día.
Y que los demás no somos capaces de percibir.
Eso es, mira, nos cuenta él cuál es el problema.
Tanto las antenas como los terminales están pidiendo más potencia de la que realmente hace falta. Cuando estás en una calle estrecha, en Madrid, por ejemplo, por Hermosilla, ahí tienes mala propagación porque no sueles tener línea de vista con una antena. En cambio, cuando llegas a una calle ancha, Serrano, por ejemplo, tienes una mejora súbita de condiciones y ahí es donde el sistema falla y tarda mucho tiempo en darse cuenta de que las condiciones han mejorado y de que ya no hace falta pedir tanta potencia. Y se pueden caer llamadas o no se admiten a más usuarios en la antena.
Entonces, pues bueno, Álvaro fundó una empresa hace más de 20 años ofreciendo un sistema que solucionaba estas cosas de que los móviles pedían potencia además y se caían muchas llamadas, ¿no? Entonces, bueno, pues comenzó a negociar con los grandes fabricantes de teléfonos móviles que vieron que alguien había inventado la solución a uno de los grandes problemas que tenían, ¿no? Llegó a un acuerdo con Vodafone y Huawei y empezaron a hablar también con Apple para instalar este sistema en los iPhone. Pero en medio de esa negociación, de repente Apple como que empieza a darles largas y sin explicación ninguna deja de estar interesado de repente.
Lo que ha salido a la luz y por lo que hemos ganado en Estados Unidos contra Apple es que Apple y Qualcomm dialogaron entre ellos y la solución fue infringir nuestra patente. Y todo esto ocurría a nuestras espaldas, todo esto ha salido ahora. De hecho, yo me fui a vivir a Silicon Valley, estuve yendo y viniendo, 2012 y 2013, y ya nos habían infringido.
O sea, que efectivamente Apple había copiado su idea, ellos mismos lo tuvieron que admitir en el juicio y argumentaron que es que, claro, esa patente que registró Álvaro pues no tenía validez, pero el tribunal estadounidense le ha dado la razón a Álvaro y pues eso, va a recibir una indemnización de más de 100 millones de dólares. Algo menos si lo pasamos a euros, pero
sí,
vamos.
Pero vamos, es un buen pellizco y además Álvaro no se conforma con haberle ganado a Apple, que va también a por más empresas, ¿no?
Sí, sí, porque lo que hizo Apple con él lo han hecho otras. Lo ha hecho Huawei, lo ha hecho Vodafone, a los que les ganó un litigio ya. Bueno, llegaron a un acuerdo, pero también les tuvo que contrarrestar algo. LG, Samsung, o sea, todas, todas. Y en Estados Unidos, además, esto le viene muy bien porque crea un precedente que es muy bueno para eso, para poder seguir ganando este tipo de
litigios. Claro, y protege a los pequeños empresarios frente a los grandes de la tecnología. Mm-hmm. ¿No, Roger?
Y es un motivo para sentirnos orgullosos, porque es un empresario madrileño formado en una universidad madrileña que ha tenido una idea revolucionaria en el sector.
Es que valemos mucho madrileños. Pues seguro que esta historia sirve de inspiración también para esos universitarios madrileños que estos días están conociendo en qué universidad han sido admitidos para comenzar su carrera y, sobre todo, claro, para los de ciencias y para esos cerebritos. Muchísimas gracias, Rodrigo Simón.
A ti.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacciona. Ven
en sueños. En ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Vas a sentir el miedo. Del 2 de julio al 10 de agosto en el Teatro Alcázar vivirás una experiencia de puro terror con La Mujer de Negro.
Compra tus entradas en gruposmedia.com.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. Come on, hold my
hand. La Comunidad de Madrid sigue atrayendo cada verano a más y más turistas, tanto nacionales como internacionales. Pero también hay cada vez más madrileños que deciden dedicar el mes de julio, cuando los días son más largos y el tráfico se reduce drásticamente, para redescubrir la capital y sobre todo para conocer rincones como Brunetti, un lugar que te transporta directamente a Italia. Luca Tarabucci es el propietario de Brunetti. Buenas tardes, Luca.
Buenas tardes, Gloria, ¿cómo estamos?
Bueno, cuéntanos, ¿qué es Brunetti exactamente?
Brunetti es una tienda que nace en el 2019 como tienda de productos delicatessen italiano, uh-huh. Pero además de esto también vendemos todo clase de objetos, todo relacionado con Italia. Uh-huh. Camisas, bisutería, damos también desayuno, somos una vinería. Es un concepto bastante diferente, particular. Uh-huh. Y ahora, en breve, vamos a abrir nuestra tercera tienda física en Madrid, en la calle San Bernardo. Justo salgo de la tercera tienda para ver qué tal iba la reforma, así que estoy muy contento.
Y marcha todo según lo previsto, ¿no? Para cumplir plazos.
Marcha todo según lo previsto, así que estoy aún más contento.
¿Y dónde están las otras tiendas de Brunetti?
Las tiendas, la primera está en Caños del Peral 9, cerca de Metro Ópera. Uh-huh. La segunda en Antón Martín, o en calle Santa Isabel 6. Y la tercera, que vamos a ver a finales de agosto, estará en calle San Bernardo 35, al lado de Gran Vía.
Oye, tengo entendido que aparte de disfrutar de lo mejor de Italia, hasta podemos aprender italiano.
Eso es, damos clase de italiano en la tienda en Ópera, en Caños del Peral 9, con nuestra amiga y profesora Serena, todos los lunes de 6 de la tarde hasta las 9, de principiante, intermedio y avanzado. Cada hora vamos cambiando.
Hombre, Luca, yo por tu acento imagino por qué, pero cuéntanos cómo surgió la idea de traer lo mejor de la gastronomía y la cultura italiana a nuestra capital.
La idea junto con mi socio Bruno Trini era de abrir una camisería italiana con cafetería anexa. Luego encontramos justo frente del restaurante de mi socio, en Caños del Peral, una tienda que era mucho más grande. Entonces decidimos ampliar la oferta y al final nos gustaba tanto el producto italiano que nos hemos extendido a literal todo, lo de las camisas, de los zapatos, de la vinería, cafetería. Y al final nos encontramos como en un concept store italiano y la verdad es que estamos encantados.
Que no dejáis un ápice, ¿no?, de la cultura italiana sin tocar.
Exacto, lo intentamos por lo menos.
Pues muchísimas gracias, Luca Talabacci.